Una mezcla sutil.
Los ingredientes necesarios para compartir el otoño.
101.5 Radio Federal.
Tu tiempo, tu radio.
11 horas 19 minutos ya, pero no atrasados, estamos recontra atrasados. 22 grados 6 décimos la temperatura, 71% la humedad, 1004.5 la presión atmosférica, el viento llega del noroeste a 3 kilómetros por hora, 15 kilómetros de velocidad, el cielo despejado, y es tiempo de columna. Columna de economía. Contador Néstor García. Muy buenos días, contador, ¿cómo anda usted?
¿Cómo le va, don Naya? Que estaba viendo unas cosas recorriendo, bueno. Ahora sí, buen día. ¿Qué
buen
tal?
Día.
¿Cómo andas?
Bien,
sí,
bien.
Estaba con...
No se me distraiga, no se me distraiga.
Con el papelaje. No, no, no es distracción. Ordenando.
Está bien, muy bien, papelaje. Muy bien. Eso es bueno. Orden. Orden en la sala.
Claro, orden en la sala, si no la desalojo. Bueno, sí. Tenemos muchas cosas para comentar hoy, una de ellas, bueno, que recién leías vos, cuál fue la inflación de marzo, ¿no?
Sí.
O sea, vos sabés que pensaba cuando... yo hace 10 días atrás, dije que era lo que las consultoras más o menos decían, 4,5, y yo para mis adentros pensaba, puede ser que se equivoquen, que sean alarmistas,
sí,
porque no se entiende mucho cómo se llegó a esto, estando con los precios cuidados, que no los dejan que aumenten, están los precios administrados, no hay aumento de las tarifas,
Bueno, el combustible aumentó, no te olvides, ¿eh?
Sí, pero no hay aumento de tarifas. El combustible no es tarifa.
Bueno, no.
Tarifa es lo que
bueno,
se paga por servicios
Pero el
públicos.
Combustible aumentó, te estoy dando uno de los datos por los cuales también puede
pero
tener incidencia.
No, porque vos fíjate que lo que más aumentó fueron alimentos y bebidas, indumentaria y calzado.
Sí, exacto, eso lo decía de la mañana yo.
Y educación, con el aumento de las cuotas de los colegios pagos, ¿no? Ahora, el tema de... alimentos y bebidas, que aumentó un 4 y pico, casi un 5, es el más inexplicable. Por supuesto, el Estado le echa la culpa a las empresas, ¿no? Porque dicen que las empresas no ponen el hombro y no... les metieron el CIPRE este, en el cual tienen que informar cuánto tienen, cuánto es lo que producen, cuáles son los costos. Las intiman a que produzcan al máximo. Y las empresas contestan, si yo... produciendo como estoy, pierdo plata porque no me dejan que aumente. Si yo produzco al máximo, pierdo más plata. O sea, cada vez voy perdiendo más plata. Fíjate que las empresas casi que ni siquiera ajustan por inflación, ni por sueldos, ni por nada. Entonces, ese tema de los precios administrados, los precios cuidados, los precios máximos... son todas películas que ya vimos. Por supuesto que lo que más escasea son los aceites, los azúcares, lo de siempre en la calle. En mi mira, yo cuando venía para acá, me acuerdo que acá en la otra esquina, ahí en Mitre y Alvear, bien digo, había un supermercado que después estuvo donde ahora está ANSES.
Sí.
Y ya en ese entonces, mirá, estoy hablando de la
prehistoria.
No sé, sí, sí. No sé ni cuántos años.
20 años mínimo.
Mínimo,
más,
sí,
más de 20 años,
mínimo 20. Sí, sí. Capaz que 30. Ponele. Ya en ese entonces había controles de precio, había escasez, había faltante, había... y seguimos con lo mismo,
Sí.
Aumentó la carne. ¿Qué dicen ahora? Ahora vamos a controlar las exportaciones de carne porque tenemos que desenganchar los precios internacionales de los precios internos. No es posible que el argentino pague los mismos precios que pagan en Europa. Esas estupideces que uno ha escuchado. Mira, el tema de las retenciones en el campo, los controles de exportación, los ROE rojos, los ROE verdes, los ROE amarillos, los ROE... qué sé yo cuánto, siempre fueron estos controles para desenganchar los precios, para que... ¿Sabes cuándo fue? ¿Vos tenés idea cuándo fue la primera vez que se trató de cortar la ligazón entre los precios de exportación y los domésticos, a través de las retenciones y qué sé yo.
No, qué sé yo, pero lejos,
fue con Bartolomé Mitre.
Por eso te decía lejos,
que
lejos.
Ejerció la presidencia entre 1862 y 1866.
Bien.
1860, 1800. A ver si lo grabamos. 1866.
Estamos actualizando.
Desde ahí venimos tratando de desenganchar la ligazón de los... Es una estupidez, muchachos, empecemos a buscar otra cosa, empecemos a buscar inversión, empecemos a buscar cambio de producción, empecemos... Ahora dan revolucionario, no. Lo escuchaba ayer a los integrantes del staff de comercio,
sí.
Que no sé cuándo se aplicará ni cómo, ¿no? Pero que hay una resolución que dice que la carne tiene que salir no en media res, no en cuarta res, sino en trozos, trozada.
¿Cómo van a hacer? ¿Cómo?
No sé, no tengo ni idea.
¿Pero cómo van a hacer para que salga trozada?
No tengo ni idea.
¿Que tiene que poner 200 despostadores?
No tengo ni idea.
¿En el frigorífico?
Dice
es una locura.
Que eso va a desenganchar los precios de los cortes más populares.
Están locos.
A ver, que vos me digas por una cuestión, no sé, higiénica, porque es cierto, la media res, viste, de higiénico no tiene mucho. Vamos a empezar con cuarta res, vamos a... Ponele que haya toda una política que tienda a eso, que haya un proyecto, que haya un plan.
Sí.
Acá no hay proyecto, no hay plan, no hay nada, ¿no? Eso, obviamente. Pero decir que eso va a reducir el precio...
No. Pero lo va a encarecer.
Pero cada
vez porque el frigorífico va a tener que poner el costo de todo el trabajo extra... que va a tener con empleados nuevos para despostar todo.
Sí, sí.
Que... después, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a embalar? ¿Qué va? Si lo va a embalar, ¿cómo es la exportación?
Y supongo que lo embalarán al vacío.
Están locos, va el precio de las nubes.
Como la carne de las lilas, por ejemplo, que es una de las carnes más caras de la República Argentina. Frigorífico Las Lilas.
Estamos todos locos.
Bueno, estamos todos locos, más allá de que sí que es cierto, que estamos todos locos o nos están volviendo locos.
Sí.
El tema es que no hay realmente un plan, una política, nadie se sienta a conversar con nadie, nadie acuerda con nadie, nadie... Mira, yo me acuerdo la última vez que se intentó hacer este tipo de cosas fue con el inefable que nombraba vos un ratito.
Moreno.
Con Morenito.
Sí.
Y yo me acuerdo que él decía, bueno, dice que el que quiera comer lomo que lo pague 100 pesos.
Sí,
no, 100 pesos. Hoy no compras hueso.
No, nada, sí. No sé si el hueso te lo venden a 100 pesos.
Por eso, 100 pesos, decía Moreno. Que lo pague 100 pesos porque al final nosotros los argentinos...
Sí.
¿Qué pasó? No controló el precio de nada.
No.
La carne... escaseaba después porque y se redujo 10 millones de cabeza el rodeo de animales en el campo.
Y sí,
¿por qué? Porque eran tantos los inconvenientes para poder venderlo y para poder exportarlo, eso era el roe rojo,
sí,
que los frigoríficos dejaron de comprar y nadie quiere un animal gordo metido en el campo que come y no rinde porque pasado determinado pesaje no rinde nada.
No.
Es pura grasa y puro...
Sí. Bueno,
eso ya pasó, no hace tanto. Yo no estoy hablando de Bartolomé Mitre, como ya dije que ahí iniciaron las retenciones. Estoy hablando de hace 10 años atrás. Y otra vez volvemos. Pero aparte, si hubiera servido... No, mirá, eso tuvo éxito, con eso se controló, bárbaro, con eso anduvimos todos un chiche, que yo... No sirvió para nada.
No.
Sirvió para devastar los rodeos, para que a nadie le interesara la producción. O sea, es un país antiproductivo. En lugar de incentivar la producción, la inversión, la reconversión, ponemos trabas a la comercialización. O sea, nos equivocamos de cuál es el punto que hay que atacar. Muchachos, la comercialización, como esto de los precios máximos, porque ahora escuchó el disparate más grande, van a sacar los inspectores de la FIP a controlar los precios.
Pero ya lo hicieron eso, ¿te acordás?
Pero
es lo mismo que mandaban después los chicos de la Cámpora.
Claro, pero mandá a los chicos de la Cámpora. Si quiero, querés, los militantes,
¿cómo vamos a mandar a los chicos de la Cámpora? Mandalo, ¿quiénes son ¿pero quiénes son los chicos de la Cámpora?
Nadie, pero van al supermercado, copian los precios y se lo elevarán a alguien y listo, ya está. Pero los funcionarios de la AFIP, los inspectores de la AFIP, son funcionarios públicos que los convierten en cadetes a controlar cuánto cuesta el kilo de azúcar. Estamos todos locos. En vez de ir a ver qué podemos hacer para que se produzca más azúcar, para que el azúcar llegue con menos flete, Moyano, menos flete.
Sí. A veces hay que reactivar los trenes.
A veces hay que reactivar los trenes y con eso bajamos los costos.
Me acuerdo cuando vino acá el que fue candidato a gobernador, como este. Bueno, me va a salir ahora.
No importa, sí.
Yo le hice la pregunta esa, porque él dijo que iban a reactivar todas las líneas de ferrocarril. Todas.
Sí.
Bueno,
estamos esperando, ¿no?
Sí, estamos esperando.
Pero fíjate que mientras intentamos controlar precio y ver qué pasa, ¿no? Decir, no vendan esto, cuidado, vamos a controlar, vamos a poner la lupa. ¿Qué lupa van a poner? Pero, nosotros decimos, siempre decimos desde el comienzo de la columna, que lo que sirve es la inversión, que lo que sirve es la producción, que lo que hay que incentivar es la producción, la inversión, la reconversión, de que somos una potencia en soja porque se invirtió, porque se modernizó, porque se cambiaron los métodos, pero eso fue porque hubo apoyo a eso. Si vos vas sacando apoyo, entonces ahora con la carne tendríamos que apoyar, ver qué podemos hacer, cómo podemos invertir, qué es lo que podemos hacer para que haya más. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de inversión para tener alguna idea? Yo creo que los números son los que nos dan idea. Hay un informe de una consultora, ACB, es una consultora económica, que dice que la Argentina, para crecer a un ritmo sostenido, o sea, continuo, del 4% anual, 4%, no estamos hablando de tasas chinas, 4% anual, necesita una tasa de inversión del 25% del Producto Bruto Interno. O sea, de todo lo que se hace en el país, suponete que sea 100, necesitamos que 25 se inviertan, 25% del Producto Bruto del PBI. Entre el 2004 y el 2019, en promedio, hubo 17, 18, el promedio fue del 16,3%. Y el actual, el del 2020, fue del 13,4%.
Más para abajo.
O sea que estamos en la mitad de lo que necesitamos invertir para poder crecer sostenidamente, o sea, no accidentalmente, sostenidamente un 4%, que es un crecimiento mínimo, pero que con el tiempo, si lo sostenemos, se convertiría en un crecimiento adecuado. ¿Adecuado para qué? Para dar trabajo, para eliminar pobreza, para cortar con los IFE, los UFA, los AFA. Claro. Pero para eso necesitamos que la inversión sea incentivada y no perseguida. En este país la inversión es perseguida, no te dejan invertir, porque cada vez que, si vos vas a hacer algo, el otro día estaba leyendo de un empresario en Córdoba que salió por todos lados, que quiso poner una sucursal de su heladería, con 4 empleados. ¿Sabes cuántos trámites tuvo que hacer y se cansó y no la hizo?
Y no.
Iba en el trámite 32.
Y claro, entre salubridad y piripipiripipopopop.
32 trámites. Un tipo que quería poner una heladería con 4 empleados. Es un infierno. Es un infierno. Y después acá le inauguramos un centro, un shopping, sin acceso para los minusválidos. O sea, no se entiende este país. Cuando, eso es lo que yo digo cuando hablo del país incoherente, del país impreciso,
no hay
del
lógica.
País contradictorio.
No, no hay lógica, lógica. No existe la lógica.
No existe la lógica. No existe el plan.
No, bueno, no.
No existe el
Habría
plan.
Que llamarlo el Colorado.
No existe el plan, sí. Sí. Habría que Vos fíjate lo que ocurre con el ministro de Economía, pobre. Que se reúne con el Papa.
Lo están pasando por una picadora.
El mismo día que la inflación es el 4,8. ¿Qué anda haciendo por el mundo? ¿A qué fue?
Él trata de levantar algo y de acá se lo bajan como...
¿A qué fue? Pobre muchacho. Que se vaya a su casa. Ya está, ya fracasó, ya no va más. Vos fíjate que el 4,8 quiere decir que abril arranca por lo menos con un piso del 2,5.
Él dijo también en las declaraciones que hizo después de conocerse esta cifra que es muy probable.
Sí.
Mirá vos la palabra, por eso te digo que no saben comunicar
A ver.
Es muy probable que sea menor la de abril.
Sí, capaz que es 4,5.
Pará, es muy probable, ni siquiera te dice, no, pero ahora en abril baja, como claro. Para decir, ¿viste?
Pero vos
paremos un poco la pelota. No, es probable, no tiene ni idea.
Pero mira, iba a decir otra cosa, voy a ir a cosas que incentivan la inflación y estos números. Piensen que en abril y mayo ya hay pronosticados aumento de nafta.
Sí.
Piensen que a partir de mayo y junio ya hay pronosticado un aumento de un 7% en las tarifas de gas y electricidad.
Exacto.
Piensen que a raíz de que se venció en marzo y no se prorrogó la suspensión de los desalojos, ya hay muchos juicios de desalojo en marcha. El gobierno iba a abrir un registro de no sé qué para darle no sé qué, no hay nada.
Aparte,
ya están pensando en prorrogar la suspensión de los desalojos.
Sí, pero aparte de eso, ya tendrían que haber empezado a pagar, porque no es que a la gente le eliminaron el aumento de los alquileres.
No, lo fueron acumulando.
Se lo pospusieron.
Sí, lo fueron acumulando. No está pagando
a
nadie.
Por eso, es un desastre.
No.
Eso es un desastre.
Hay gente que tiene... 5 meses en el promedio de los que deben, hay mucha gente que paga,
sí,
pero en el promedio de los que deben el promedio 5 meses. Hablando de los alquileres y hablando de las, si sale de nuevamente la suspensión de los desalojos, ¿qué va a ocurrir? El que recupere una propiedad no la pone de vuelta en el mercado.
¿Y eso?
Si no la pone de vuelta en el mercado, ¿qué ocurre con los alquileres?
Para arriba.
Aumentan los alquileres, señores míos. Otra cosa más. Ponele que alquilaste ahora con la nueva ley, los 3 años, con el índice este.
Sí, es un lío bárbaro.
Perfecto. Que se empieza a aplicar en julio, porque se aumenta una sola vez.
Uh-huh.
Si en vez de julio se aplicara hoy, ¿sabes cuánto sería el aumento?
No.
41,8.
Está bien.
Vamos. O sea, a ver, muchachos. Tiremos todo arriba de la mesa. El tema no es la carne, el tema no son los granos, el tema no son los alquileres.
El tema es
Argentina.
El tema, lo que pasa es que hay un tema que es el base, digamos, a mi entender, ¿no? Vos me dirás si es así o no, que no lo quieren tocar bajo ningún punto de vista, al contrario, crece. Déficit.
Claro.
Esa palabra es.
Y se está dando, que yo no sé, por eso, alguna vez... Que Guzmán tendrá que salir a explicarlo también, porque vos fijate que pisaron el dólar, ¿no?
Sí.
Está pisado el dólar. Entonces hemos vuelto a los buenos viejos tiempos de Martínez Dios.
¿Eh?
Porque tenemos una tablita.
Sí, pero la tablita no se puede.
Sí, porque yo puedo comprar bonos.
Ah.
Y comercializar los bonos.
Sí.
Entonces yo lo que puedo hacer es convertir bonos en pesos, invertir los pesos en plazos fijos, que pagan un 30, un 32, un 28, lo que fueran, recuperar esos pesos, volver a comprar bonos, porque yo ya sé cuánto van a costar los dólares, volver a reconvertirlos y ganar un 20% en dólares.
Uh-huh.
Eso se llama bicicleta.
Sí.
O rulo. Hay quienes lo llaman rulo. Uh-huh. Ese rulo financiero que se logra pisando el dólar, ¿cuánto nos va a costar?
No sé, no tengo idea.
Pero en algún momento hay que pagarlo, muchachos, esto, ¿eh? No, no, no es pero joda,
dicen
¿eh?
Que, pero cuando dicen que tienen reservas por 40 mil millones de dólares...
No alcanzan.
Pero, bueno, ese iba yo. No, no, lo que no dicen es qué cantidad de bonos tienen no. emitidos.
Claro, claro.
Para después hacer la balanza y decir, bueno, sí. A ver, tengo tantos bonos por tanta plata y tanta claro. plata en efectivo, o, sí, o dentro del Banco Central.
Sí, sí, o dentro no del Banco efectivo, Central, o, bueno. no, sí, o puedo hacer... ¿Por qué, o sea, ya lo hablamos 8 días atrás, por qué la gente sigue comprando dólares y guardando dólares? Por lo sí, mismo, ¿cuánto sí. nos va a costar este rulo? ¿Cuánto nos va a costar esta no bicicleta? Sé. ¿Cuánto va a ser el precio del
bueno,
dólar?
Ayer casualmente ya estaban diciendo de que la gente comenzaba a abandonar el plazo fijo, porque ya no le gustaba, o sea, viste que todo claro. tiene un tiempo,
sí,
¿no?
Sí, sí,
todo
sí.
Todo tiene un tiempo de duración.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
el rulo también tiene un tiempo de duración, claro. de acuerdo a lo que esté pasando económicamente.
Claro.
Entonces, están calculando ya de que ya no lo pueden sostener al dólar.
Entonces, están volviendo a pasar al dólar.
Están volviéndose a pasar al dólar. Claro. Por eso mismo que aumentó, creo que fue el MEP que aumentó.
Sí, o, sí, ¿eh? Sí, sí.
Bueno, precisamente por eso, porque ya están viendo de que ya no es tan negocio o claro. en cualquier momento...
Claro, que fíjate que el que no frenó nunca fue el contado con liquidación, ¿no?
Sí.
O sea, que bueno, que te está dando la pauta exacta de cómo se manejan las inversiones, de lo que decimos de este rulo, ¿no?
Te digo más, una pequeña acotación. Si hoy querés comprar dólar blue, no conseguís.
El blue.
¿No conseguís?
Claro, claro, mirá vos.
No conseguís.
Sí, no, hay.
No venden, no tenés vendedores.
No tenés vendedores porque no tenés precio.
No tenés, esa, bueno, sí, precio no tenés.
No, no.
Algunos lo podés conseguirlo por ahí, pues si el tipo está apretado, tiene que
sí,
pagar una deuda,
que
tiene
alguien
que construir,
venda,
tiene que...
Claro, que alguien...
Dice, no, necesito vender, claro. de los que tengo necesito vender, es lo único.
Sí, sí. Vos fíjate, ¿no? Cuando uh-huh. dijeron para blanquear los capitales que están en negro a través de la construcción.
Sí.
Entonces usted puede sacar la plata, invertirla en construcción, nadie le va a preguntar de dónde viene, pero le van a cobrar un impuesto.
Está bien.
Usted está loco, o sea, me van a afanar. Déjenme que yo invierta, déjenme que yo construya o que invierta en un pozo, que se haga un edificio de 20 de departamentos, que solucione el tema de... habitacional, que genera que los alquileres bajen, que genera que después ustedes me cobren por la propiedad. Eso es un plan, pero no me cobren hoy.
Sí, sí.
Que estoy haciendo el pozo y ya no. y ya me están sacando plata,
sí,
pero
no.
¿quién va a sacar la plata así?
Olvídate.
Pero te das cuenta cuando yo digo de que no hay un plan, pues yo sé, mirá, este sinvergüenza tuvo la plata metida y ahora la saca porque no le cobro nada. Qué pedazo de sinvergüenza, ¿eh? Qué pedazo de tipo. Putéalo en catalán, pero deja que lo invierta, que hagan el edificio de 20 departamentos, que bajen los alquileres, que la gente tenga dónde ir. Planifica, no quieras morder todo. Porque todo es mordida, todo es, bueno, sale esto, pero muerdo, sale
porque
este,
no
pero muerdo.
Eliminar gastos.
Y fíjate, hay una senadora por Tucumán, creo que es, que se le vence ahora, en el 2021, Beatriz Mirkin,
uh-huh.
¿Mm? No las conoce nadie, porque creo que lo que más que hizo fue el día de la yerba mate, pero bueno, tiene 21 asesores, entre ellos gente con el apellido Mirkin, porque me tomé el trabajo de verlo, y hay gente con el apellido Mirkin, es una casualidad porque es un apellido muy común,
sí,
Mirkin. ¿Quién no conoce un Mirkin en su vida? Bueno, más allá de eso, cuando se votaba la ley del impuesto a las ganancias, afirmó ella, frente a la televisión, es textual,
sí, sí.
textual, que no sabía realmente qué es lo que votaba, porque los temas tributarios son extremadamente difíciles. Bien. Es senadora nacional, bien, tiene bien. 21 asesores y no sabe qué votaba, bueno, eso, en un tema impositivo.
Eso es lo
estamos
que
al horno.
Eso es lo que yo te iba a preguntar.
Estamos al horno.
¿Y los asesores?
Nah, estamos al horno.
No tiene ningún asesor que sepa.
Estamos al horno.
¿Para qué tiene 21?
Preguntale a alguien, qué sé yo, no podés decir esa estupidez. Estamos al horno. Senadora nacional, vota un tema impositivo.
No.
Y no sabe qué es lo que vota.
No. Bueno, hay muchos que no saben lo que votan.
Sí, hay muchos que no saben lo que votan. Esta lo dijo. Esta lo dijo. Claro. Pero bueno.
Fue honesta.
Eso, con esto, gente, con estas cosas así, es imposible hacer un plan. Sí. Y sin un plan, muchacho, nos queda la del pollo, el horno. No tenemos otra.
Qué bien. Ponerle papas y ají.
Sí.
Si no,
para terminar, sí. Algo distinto, totalmente distinto.
Sí.
Voy a hablar de el milagro de los 7 minutos.
A ver. ¿Qué
milagro
es eso?
Esto es Japón, ¿eh? Esto es Japón.
Ay, qué... Dale,
esto
sí,
es Japón. Que incluso esto se incluye dentro del plan de estudio de Harvard, porque no entienden cómo carajo funciona. Es la verdad, es así. Llega un tren de alta de velocidad,
sí,
a la estación.
Sí.
Los pasajeros para descender del tren tienen 3 minutos.
Sí.
Por supuesto que nadie deja papelito, cosas.
No, eso no hay, ese no hay, es otro
no,
tema.
No existe.
No.
En el momento que descendieron todos, hay 2 equipos de 44 personas, o
sí,
limpiadores, que van a limpiar cada uno de los 17 vagones que llegan en ese tren. Cuando entran, se pone en marcha un reloj,
sí,
que marca 6:59. Entran, empiezan a trabajar. El personal limpia cada asiento, mesilla, apoyabrazo, ventanilla, abren las cortinas, giran los asientos para que queden para donde van a ir, porque si vino...
Claro, para el otro lado, claro.
Los orientan para donde van a ir.
Sí, acá también.
Barren el suelo, cambian las fundas que cubren las cabeceras de los asientos y limpian los baños.
Bien.
Cuando el personal baja, el cronómetro marca 0. Y los pasajeros tienen 2 minutos para volver a subir. O sea, ¿cómo hacen?
¿Cuánto hace que no vas por Constitución,
por Japón,
Retiro, por Japón, Once? No. Es igual.
Dice que...
¿El tren bala no está habilitado?
No, por el COVID, porque no se le traban las ventanillas para que entre aire.
Está.
Esa es otra cosa. Ayer lo escuchaba a el ministro de Transporte. Hay gente que no tiene vergüenza.
No.
Porque
no, yo creo sinceramente que nos toman todos por ignorantes y estúpidos.
Sí, por no decir otra palabra más.
Por no decir otra
claro,
cosa.
Porque explicaba, bueno, no. Y entonces, quien lo entrevistaba le dice, ¿y si llueve? Bueno, dice, no es que no se puede encerrar. Aconseja, ¿cómo se están pidiendo que las claven? Que
sí,
no la permiten cerrar.
Claro.
Es preferible el frío a la enfermedad.
Una pulmonía tranquila.
El periodista le dijo que sí, que era preferible el frío a la enfermedad.
Sí.
Pero ¿qué pasa cuando llueve? Y no supo qué contestar.
No, es lógico.
Entonces, esto...
¿Dónde va la gente cuando llueve? Decía.
¿Dónde va la gente cuando llueve? Esto de Japón, bueno, es un país donde los alumnos limpian las aulas.
No, eso ni hablar, no, baños, ni hablar, sí, ¿no? Sí, exacto.
Lo estudiaron en Harvard por el paradigma del liderazgo de quien hizo esto, ¿no?
Uh-huh.
Que tomó la compañía esta de limpieza y lo hizo. Y dio para hacer todo esto, ¿cómo lo hizo? Hizo una coreografía de limpieza. O sea, cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer,
claro,
exactamente
derecho,
en cuánto tiempo.
Derecho a hacer su trabajo.
Y lo llamó el teatro Shinkansen de los 7 minutos. Igual que nuestros trenes, nuestros colectivos y nuestro... Bueno, en fin.
Arigato.
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 Sayonara, digo, chao. Nos vamos.
El contador Néstor García y su columna de Economía y algo más, como siempre, ¿no?